al frente de toda la recepción del armamento y las zonas veredales irán por 2 meses más. Saludamos hasta ahora a uno de los integrantes del secretariado de las FARC, a Pastor Alape. Señor Alape, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por la participación. Buenos días.
Cuéntenos exactamente, calculan, según lo que anunció el presidente Juan Manuel Santos, que en 20 días se podría completar todo el proceso de desarme.
Sí, efectivamente es lo que hemos estado tratando de hacer. E insistimos mucho al gobierno que ya en este proceso y sobre todo en los tiempos que va de la implementación y el compromiso de la organización con la construcción de paz en Colombia, ponernos fechas es fatal. Ese ha sido un proceso que siempre ha generado dificultades en la construcción del acuerdo de paz y su desarrollo. Y de igual manera, pues en Colombia, aquí se dan fechas para entregar obras y pasan esas fechas y no se han entregado. Tenemos unas condiciones muy concretas de tiempos, distancias. Entonces, nos dimos esa tarea de acelerar todo este proceso para que al 20 de junio pueda el presidente y sobre todo los sectores que se inventan argumentación para decir que este proceso no se está cumpliendo de parte de la organización guerrillera.
Eso en lo que tiene que ver con los compromisos de ustedes en relación con la dejación de armas, con la ubicación de caletas, en fin. De parte de los compromisos del Estado, ¿ustedes sienten que con los decretos de este fin de semana ya el gobierno cumplió sus compromisos?
No, pues usted sabe que aquí lo que se con los decretos lo que se hace es, diríamos, un compromiso de palabra. Ahí implica que todo el Estado realmente esté comprometido con la paz de Colombia. Y es lo que aspiramos, que los sectores que vienen manifestándose con mucha fuerza en respaldo de la edificación y construcción de paz en Colombia puedan presionar a todo el conjunto del Estado para que haga realidad estos acuerdos y cumpla su palabra. El presidente firmó estos acuerdos como jefe de Estado y no como jefe del Ejecutivo.
Cuando ustedes ven el desarrollo de lo que ha pasado en las últimas semanas en el país, y quiero, por ejemplo, plantearle como una fecha importante la decisión de la Corte Constitucional de ponerle ese freno al fast track, por supuesto lo que ustedes han planteado abiertamente y han dicho que esto es ponerle un palo en la rueda al proceso, la decisión que ha tomado el gobierno nacional en cabeza del propio presidente Juan Manuel Santos de sacar todos estos decretos en materia de tierras y otros temas, y al mismo tiempo ver ustedes un sector de la sociedad que incluso está invitando a la calle el primero de junio para una marcha por la paz, para proteger el proceso, ¿eso les da a ustedes mayor tranquilidad?
Sí, es que el problema ya no es la tranquilidad nuestra, sino la del país. Aquí no se trata ni se está definiendo la suerte exclusiva de 14.000 o 15.000 integrantes de la comunidad guerrillera de las FARC. Aquí estamos hablando es de unos territorios que tienen que reincorporarse al país. A que el Estado pueda llegar a esos territorios, el Estado mire esos territorios, para poder desde ese contexto de generar un ambiente de reconciliación, de paz, podamos quitarle la excusa a los gobiernos de que no pueden ejercer control efectivo en muchos aspectos de la criminalidad en Colombia. Este es un proceso que implica también la posibilidad de resolver los temas de violencia urbana. Entonces, no se puede poner la mirada exclusivamente en la comunidad guerrillera, sino en el conjunto de colombianas y colombianos que están esperando que haya reforma rural integral, que realmente se pueda transformar el campo. Sectores económicos importantes del campo que también están esperando que haya una transformación profunda en el campo que pueda romper ese ciclo vicioso de la distribución de la tierra y sobre todo de la economía en términos de la productividad agraria. Sí. Que requiere modernizar el campo, y todo eso es lo que hoy está expectante el país. Seguramente hay unos sectores muy pequeños, retrógrados, que tienen todavía una visión latifundista, o más que latifundista, medieval, de el manejo de la tierra, y esos son los que tienen temor a que realmente Colombia alcance a ser un Estado moderno en el marco del mismo capitalismo.
Señora Lape, ustedes este fin de semana se reunieron con el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Cuál fue el tema central de esta reunión y cuáles fueron esas peticiones que ustedes le hicieron al señor fiscal?
No, no nos sentamos a hacer petición, nos sentamos a hablar de la responsabilidad política que tenía el Estado frente a este momento histórico de que en Colombia pueda dársele la vuelta a la historia para arrancar a construir una nueva historia, la historia de la paz.
Pero eso,
en ese sentido fue lo que hablamos con el fiscal.
Pero en esa medida, en esa conversación, y usted me puede corregir, me interesa conocer a fondo este tema, en algún momento se le pidió al fiscal Néstor Humberto Martínez que esta comisión que va a estar encargada por parte de la fiscalía de jugar un papel tan importante en las investigaciones dentro de la Justicia Especial para la Paz, estuviera de alguna forma independiente, o sea, que no tuviera el fiscal general que controlar o vigilar o supervisar esta comisión, que fuera un poco aislada de la figura del fiscal. ¿Es eso cierto o no?
No, más tanto, no tanto hacia allá. Lo que nosotros le dijimos al fiscal, o reflexionamos con el fiscal sobre la unidad de investigación especial, es que si la fiscalía funciona, si la fiscalía entra a desarrollar investigaciones concretas contra organizaciones criminales, contra estructuras que financian y que organizan, pues esa unidad de investigación de que está en el punto 74 de la JEP, pues no tendría razón de funcionar. Pero se requiere es que entre a ejecutarse procesos concretos que den seguridad a los territorios, a las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, a las fuerzas que han construido como partidos alternativos y de oposición. Es decir, que se pueda presentar en concreto los resultados de las investigaciones de quienes están en las regiones y a nivel nacional alimentando y promocionando las estructuras criminales y paramilitares que siguen funcionando hoy en el país.
Claro, y ni más faltaba que usted tiene razón en que esto no depende de muchas otras instituciones y que depende también de la sociedad en su conjunto y que muchas personas tendrán que contribuir al propósito de la paz. Pero yo quisiera preguntarle por tres cosas puntuales que son compromisos de las FARC, compromisos que están en los acuerdos: la entrega de la totalidad de los menores de edad, la entrega de un listado de milicianos y milicianas y la entrega de un listado de bienes con los cuales se puede reparar a las víctimas. ¿Eso cómo avanza? Porque de eso se habla muy poco.
No, se habla muy poco porque como a veces se trata de manipular unos temas que son demasiado sensibles y en los que hay algunos sectores que lo manejan con mucha hipocresía. Entonces, nosotros en el tema de adolescentes o menores de 18 años se ha venido ejecutando ese proceso de salidas de esos menores a los lugares transitorios de acogida. En el momento ya han salido de los campamentos más de 78, sube a 85 tal vez, sumando los primeros 13 que salieron en 2015, y en los que tenemos un debate con el gobierno y la institución concreta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Pero entonces, ¿ahí ya terminó la entrega de menores o faltan más?
Esos primeros 13 compañeros y compañeras que salieron adolescentes fueron abandonados y hoy están en situaciones completamente de abandono, y unos han regresado a las zonas campamentarias buscando nuevamente la solidaridad del colectivo guerrillero. Entonces estamos en ese
debate. Pero perdón, ¿usted dice que han regresado?
Para resolver esa situación, perdóneme, termino, para resolver esa situación, porque por eso digo, no podemos aquí ser hipócritas frente a unos hechos concretos, y hay un programa que establecimos, que es el Camino Diferencial de Vida, que es donde todos esos adolescentes y menores de 18 años tienen la posibilidad de hacer su proceso de reintegración a la sociedad.
Pero recapitulo un poco sobre eso. Usted dice que algunos han regresado. ¿Tiene la cifra?
Sí, claro. Hay 5, porque hay 2 en Medellín que están buscando a su familia, y hay 2 en Chocó, en Vidrí, alrededor de Vidrí, ahí en un caserío que se llama Pegaes, que están ahí estudiando. Y hay otro que en este momento no tengo el sitio preciso donde está.
¿Pero esos son los últimos? ¿O faltarían más menores por reportar el estado?
Estoy hablando de los primeros 13, de sí. Los primeros 13 que salieron el año pasado. De estos últimos, por supuesto que ya han desertado de los lugares transitorios de acogida unos. Porque ahí estamos haciendo unos ajustes porque estamos frente a una realidad que no está establecida ni en el Código del Menor ni en la normatividad establecida para el bienestar familiar. Entonces, este es el debate que estamos teniendo en el Consejo Nacional de Reincorporación para poder hacer los ajustes y que esos menores puedan entrar en el proceso, en los procesos de acompañamiento para programas y asistencia, tanto de educación como de reintegración con sus familias o sus sitios de origen.
Señora Lape, y los otros temas que le mencionaba, el listado de bienes de las FARC para supuestamente contribuir a resarcir a las víctimas de las FARC o del conflicto, y el listado de milicianos, ¿esos listados ya están completos en manos del Estado?
No, eso no está completo, porque usted sabe que esto es un tema donde no había una estrategia clara. Vamos a sacar un compañero a que vaya a investigar cuántos recursos le quedan a una unidad, y vayan y confirmen, pues a eso se requiere que levanten las órdenes de captura, que las Naciones Unidas haga el registro que efectivamente sale de ahí, que la UNP, la UNIPEP, tenga el espacio para moverlo a un sitio. Bueno, eso es una logística que no es como ir con la tarjeta de crédito y meterla al cajero y una vez le suelte los recursos.
Sí.
Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía al país de que no es fácil. Miren nada más la Caleta. Anoche me hacía una reunión aquí de balance después de que salimos con el gobierno de la Caleta que se entregó en Tumaco. Ahí los compañeros nuestros para esa Caleta duraron 15, casi 20 días para sacar esa Caleta y ponerla en el sitio donde las Naciones Unidas podían movilizarla. Entonces eso no es así como llegar uno a un almacén y solicitar.
No, de acuerdo, pero me interesa eso que usted está diciendo, de una vez para que nos pueda ilustrar y también sacarnos de una duda. ¿Cómo hacían ustedes esas caletas? Es decir, ¿cómo se establecían en dónde iban a estar las caletas? ¿Qué tipo de armamento se depositaba en las caletas? Las ubicaciones, más o menos, la gran pregunta que se han hecho muchos es si eso está totalmente mapeado. ¿Ustedes tienen unos datos con coordenadas? Aquí hay una caleta. ¿Cómo era ese procedimiento de las FARC para hacer esas caletas?
Pues había unos compañeros y compañeras que se iban capacitando en organizar esos depósitos. Cuando se viene la situación de la guerra un poco más compleja, se concluye que no se podía registrar esos sitios ni en GPS y mucho menos en computadores. Y ahí entonces se quedó prácticamente a lo que se llevaba registros en los cuadernos, que también se llevaban a sitios seguros para poderlos resguardar de que las instituciones, el gobierno, los pudiera tomar, porque eso implicaba, por supuesto, pues dificultades para
Pero eso puede hacer un poco más difícil también la localización entonces, ¿no? Digamos, si no hay unos registros, no, como usted lo dice.
No, la localización no es difícil, lo difícil es todo el procedimiento de extracción de la caleta, de movimiento, porque no está en los lugares más cómodos, uh-huh. Está en lugares difíciles, agrestes, que no es fácil llegar, y eso implica que haya que se determinen unos tiempos. Y además de eso, de las distancias, diríamos, tenga en cuenta los cambios climáticos que son tan particulares en Colombia.
Carlos Carmona le tiene pregunta también desde Medellín, un tema en el cual usted participó con el presidente Juan Manuel Santos. Carlos.
Sí, señor, es que precisamente, señora Lape, hace dos semanas vimos la fotografía en la cual aparecían usted y el presidente Santos erradicando la primera hoja de coca en Briceño y reemplazándola por una mata de plátano. Ese evento dio inicio formal a la sustitución de cultivos ilícitos en el país. Dos semanas después, los campesinos están denunciando amenazas de muerte en esa localidad, por lo cual pues quisiera saber si usted considera que hay garantías para que esta sustitución de cultivos sea exitosa, al menos en el departamento de Antioquia.
Estamos enfrentando una realidad muy concreta y por eso en la conversación que teníamos con el fiscal le solicitábamos la responsabilidad política, la responsabilidad moral que se tenía con el país, para poder ejercer acciones concretas de investigación y de ejecución para poder desvertebrar, desarticular todas estas estructuras criminales que están amenazando a las regiones. El tema de Briceño, desde el inicio del piloto de destinado, lo hemos venido planteando para que el gobierno departamental y el gobierno nacional y las autoridades competentes ejerzan acciones concretas frente a unas estructuras paramilitares criminales que han venido funcionando en esa región. Pero mire, aquí lo más importante es que esas comunidades campesinas le han venido apostando con su compromiso de que hay que derrotar la violencia. Y ese simbolismo de sustitución de una mata que se le dio otra dirección en su uso a una mata más clásica de nuestro consumo nutricional, es el poder de unos campesinos, el poder, diríamos, espiritual y emocional de unos campesinos que le dijeron al país, le dijeron al presidente, no nos dejen solos, que desde aquí vamos a mostrar al país que sí se puede hacer paz en Colombia.
6:42 de la mañana, pues señor Pastor Alape, integrante del Secretaría de las FARC, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y un saludo para su audiencia.
Pues ahí está, estos temas siempre es bueno, Carolina, tocarlos directamente con la fuente. La voz del gobierno nacional, hemos tenido la oportunidad de hablar con el gobierno varias veces, también es muy valioso escuchar la perspectiva de las FARC, saber ellos qué piensan, qué sienten. Mire, por ejemplo, no sé si usted quedó satisfecho con la respuesta de Pastor Alape Yamid frente a los menores y a las milicias.
Por supuesto que no puedo estar conforme. Se me ocurre, y busqué por eso una palabra de la RAE que intentara describir lo que vi, o lo que oí mejor. ¿Escurridizo o escurridiza? Dice la Real Academia, que se escurre o desliza fácilmente. Hacerse alguien escurridizo es, por ejemplo, escaparse, retirarse, escabullirse. Escurridiza es la respuesta del señor Pastor Alape. ¿Por qué? Porque aquí debo aclarar que yo he sido defensor en estos micrófonos de la negociación política del conflicto para que nadie ahora me diga enemigo de la paz. Pero
no, lo que no puede... enemigo de la paz, usted si es que no lo conoce.
Lo que no puede ser posible es que uno les pregunte por cualquier tema, y si es responsabilidad del Estado, entonces es falta de voluntad, es que no les da la gana, es que van a incumplir los compromisos, es que quieren que nos maten. Pero cuando uno les pregunta por el tema de las FARC, no, es que eso es muy complejo, es que eso hay muchas dificultades logísticas, operativas y todo lo demás. Por supuesto da una noticia gorda.
Único que no se puede es especular con lo que se dice. Este es el problema que tenemos, diríamos, de compromiso de los medios de comunicación, del periodista como tal. Aquí no estamos escurriéndonos de nada, estamos dándole la voz
señora
al país.
Pero es que a usted se le piden respuestas concretas sobre unos temas y usted siempre le echa la culpa a alguien más. Y ustedes no asumen responsabilidad sobre nada. Se les pregunta, ¿dónde están esos listados de milicianos? Usted no responde sobre eso.
Uno interlocute, que uno exprese, por favor. Cálmate.
Adelante.
Mira, la de las milicias. Hagamos un diálogo calmado. Con respeto, pero que el otro pueda exponer. Aquí no me he estado escurriendo a nada. He afrontado tus preguntas. Las milicias, por supuesto, que están en el proceso de salida. El 20 tendrán que estar ahí. Entonces, lo de los menores, pues estamos en ese proceso, no estamos escurriendo nada. La principal responsabilidad de nosotros es que esos adolescentes menores de 18 años puedan desarrollarse en el marco de un programa como lo establecimos en el camino diferencial de vida. Entonces me parece que hay que ser justos. En este momento no estamos diciendo, hemos reconocido, el gobierno ha tenido dificultades, nosotros hemos tenido dificultades. ¿Qué colocamos aquí? Tenemos distancias, tenemos tiempos y tenemos una geografía. Yo creo que hay que dar un mensaje al país más cordial, más positivo.
No, pues yo creo que aquí usted ha tenido la oportunidad y por eso nos interesa hablar con usted, para que usted pueda plantear sus puntos, al igual que lo está haciendo Yamit, que tiene un punto de vista donde dice, mire, a mí yo no quedo con una satisfacción total, con una claridad total sobre lo que usted responde, pero al mismo tiempo...
Es que Hassan, como si tocara hacer un acto de fe, uno pregunta, ¿dónde están esos listados? Pero todavía no están completos. Pero ¿dónde están los niños?
No, algunos están. Por favor, mira, los listados los tiene la oficina, el Alto Comisionado para la Paz, los tiene Naciones Unidas. Yo creo que el problema es que este no es el momento aún de poner esos listados a conocimiento público. Usted sabe lo que ocurrió en Cáceres, lo que ocurrió en el Cauca, lo que ha ocurrido en Nariño, de muertos familiares de guerrilleros y guerrilleros. Yo creo que hay que manejar las emociones, es decir, yo creo que aquí lo fundamental, lo importante es que nadie puede decir hoy que las FARC va a regresar a la guerra.
No, pues ni más faltaba, y eso lo celebramos, señora Lape, ni más faltaba. Yo celebro eso y tengo como ustedes la misma preocupación de que vaya a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Nadie quiere que a los líderes los maten, pero también mi preocupación es que si ustedes no responden con contundencia frente a lo que el país les pregunta y con claridad, pues entonces esa desconfianza altísima que hay en el proceso se puede reproducir y nadie quiere que en el 2018 llegue un gobierno, yo tampoco lo quiero, que reverse todo este proceso de negociación del conflicto armado. Entonces, mi preocupación es porque ustedes dan respuestas parciales, huidizas, que al final lo que lesionan es la confianza de la ciudadanía en que se están cumpliendo los procedimientos.
No. Yo creo que estamos tratando de hacer la pedagogía lo más claro posible para que el país entienda que aquí hay un compromiso serio y que hoy, más que nosotros, hay unos grandes hay grandes sectores en Colombia que están jugados porque realmente podamos cambiar las condiciones políticas que nos han caracterizado en Colombia.
Bueno, nos parece que el ejercicio más valioso desde el punto de vista argumentativo es tener la posibilidad de dialogar y de escuchar las voces y los argumentos. De nuevo, le agradecemos por estos minutos.
Bueno, muy agradecido. De igual manera a ustedes también haber podido hacer esto. Me parece que este fue un ejercicio muy hermoso para el día de hoy y que efectivamente, tanto Yamil como usted, todos queremos que este país cambie. Y pues yo lo que quería era argumentar esto. Muchas gracias por la posibilidad.
Gracias a usted. Este es nuestro ejercicio, Yamil. Nuestro ejercicio no es ninguno. Yo creo que todos nuestros oyentes de alguna forma tienen algo que a mí me gusta mucho, Yamil. Y es que pueden abiertamente conocer nuestras posiciones, saber uno qué piensa. Usted en estos micrófonos lo ha dicho, usted es un defensor abierto del proceso de paz, de la negociación política, de salir, de terminar el conflicto a través de la negociación política, que es lo que ha hecho el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Eso no le quita que tenga sus reparos, eso no le quita que
preocupaciones.
Tenga... Y preocupaciones. Y por supuesto, hay otros que piensan más como yo, que dirán, oiga, no nos gustan varios puntos del proceso de paz, pero igual somos demócratas, Yamit. ni usted ni yo hemos, nosotros no pasamos de nuestra línea argumentativa, y lo que estamos tratando de hacer con las FARC es exactamente eso, es llevar las discusiones a un punto argumentativo y que cada uno pueda exponer sus puntos y decir lo que piensa.
Y escuchar al otro.
Y escucharnos, de eso se trata. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, en otras no, de eso se trata. De todas formas, este proceso, para quienes son más escépticos, creo que el presidente Juan Manuel Santos ayer fue claro diciendo un plazo de 20 días, Azuri dijo, 20 días, Carolina. Sin embargo, usted escucha lo que dijo Pastor Alape acá, y él dice, esos términos, ponerle plazos es fatal. No deberían de jugar a ponerse plazos, porque eso está demostrado no solamente en otros escenarios, sino en este mismo proceso de paz, que cada que se pone un plazo, pues es a veces muy complicado cumplirlo.
Lo que pasa es que en esta ocasión son 20 días. Ayer hacíamos un ejercicio inocente, de inocencia ciudadana, Hassan, en sentido de 90 caletas en 20 días, esto da 45 caletas por día.
Las
caletas necesitan un tiempo mayor, ya sabemos, porque están en un espacio de difícil acceso, no necesariamente de difícil ubicación, pero estamos hablando de plazos perentorios que difícilmente se pueden cumplir, y esto lo decimos no necesariamente con conocimiento de causa, sino con sentido común. Es que está...
Es difícil, ¿no? Yo por eso le preguntaba cómo era lo de las caletas.
Claro, y ahí él dio un ejemplo muy claro, que las caletas que ya sacaron en Tumaco, una sola caleta se demoraron 20 días en sacar. Entonces, si son 900 caletas, hagamos cuenta, pero habrá que esperar.
Mire, yo de esto recapitulo lo más importante, en mi opinión, a partir de lo que escuché de esta entrevista, y es ese compromiso que dice él, tienen él y los miembros de las FARC, de no volver a armarse. Ese, creo yo, es el paso más importante. Por supuesto, acá hay un montón de vacíos para unos sectores de la opinión pública que no están satisfechos con la negociación. Pero si el día de mañana, el compromiso es no volver a tomar un fusil, el compromiso es no volver a armarse para tratar de hacer cambios sustanciales en un modelo democrático, eso es un avance. Y yo, siendo muy crítico, por supuesto, de lo que ha sido un proceso de negociación, Yamit, hay una cosa que no me cansaré de celebrar y de decir que es un éxito, y es el hecho de que al día de hoy no estén más soldados muertos o más soldados heridos, y guerrilleros también. Eso del cese al fuego, independientemente de todos los plazos que se han ido corriendo y dilatando, eso es un éxito.
Lo que muestra la medición del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC, de la Universidad Javeriana, es que todos los delitos que tenían que ver con las FARC se han reducido, y eso pues le da al Estado colombiano una cierta tranquilidad de que por lo menos con ese enemigo ya no hay mayores preocupaciones, salvo unas disidencias, salvo los 112 o 124 señores guerrilleros y guerrilleras que se han ido, salvo los menores de edad, poquitos, que reincidieron o que salieron del programa de protección, y algunas extorsiones en diferentes regiones del país, algunas relaciones con la minería ilegal, en fin, ese tipo de excepciones, pero lo grueso, homicidios, tomas guerrilleras, secuestros, reclutamientos, en fin, por parte de las FARC, están en niveles históricamente bajitos.
Y a propósito de plazos prorrogados, hay uno que asumo no se puede prorrogar, es el calendario electoral del 2018, y entiendo también que las FARC tienen serios intereses de participar democráticamente.
Yo le voy a volver a dar una fecha que, si yo estuviera en la posibilidad de jugar con esa fecha, yo no pondría 20 días, o 30 días, o 15 días. Yo diría abiertamente, mire, tengo un año, meses.
¿Usted sueña con la fecha del 7 de agosto?
A mí me encanta la democracia, Yamit. A mí me encanta la democracia. Yo soy demócrata.
De agosto del próximo año.
Yo respeto los gobiernos que ganan. Cuando no me gustan, me los aguanto. Y cuando son que me gustan, pues trato de mirar lo bueno que hacen. Y cuando hacen lo malo, pues también toca decirlo. Pero el punto no es ese, no es lo que me guste a mí. El punto es el siguiente. Y eso lo comparto con lo que acaba de decir Pastor Alape. Mire, usted se pone 20 días, 30 días, y eso es más una fecha para el calendario. Es más una fecha para el calendario y para la opinión pública, para que baje la presión. Pero en el fondo, usted tiene un año y dos meses para cumplir con todo un protocolo de terminar el proceso de paz en lo que mejor pueda. ¿sí? Si usted pone los 20 días y no se cumplen los 20 días, ¿usted sabe lo que eso va a significar?
Genera más desconfianza.
Más desconfianza, y le van a terminar dando palo, le van a decir, mire, usted puso otro plazo que no se cumplió. Usted no pone plazos, usted sabe que tiene un año y dos meses para seguir haciendo e implementando.
Claro, pero si el gobierno hubiera acordado con las FARC un plazo de 4 meses, pues la oposición hoy le estaría dando palo, porque el plazo fue demasiado largo. Entonces,
que la oposición es lo que hace en cualquier país del mundo, es dar palo,
absolutamente, ¿no? Incomprensible. Pero una cosa más, si usted me lo permite.
Claro, ya viene Ricardo.
Han reducido los índices de criminalidad por parte de las FARC a niveles históricamente bajitos, lo decíamos, pero eso genera una presión adicional de la ciudadanía sobre el ejército, porque uno dice, si ya tienen un enemigo menos, la pregunta es, ¿a qué andan dedicados 400.000 hombres de esa fuerza multipropósito de la que habla el general Mejía? Porque, pues obviamente, la gente espera más resultados del ejército en la lucha contra el ELN, contra los pelusos y contra las bandas criminales.
6:54 de la mañana, ya viene Ricardo, vamos a hablar de toda la agenda deportiva que nos comentó esta mañana. Viene Carlos Arria con muy buena música. Vamos a hablar también, por supuesto, con nuestros oyentes, porque queremos escucharlos y proponerles nuestra pregunta del día. 6:55.
Despertar FM con Hassan Nazar, de lunes a viernes.